Antes de volver a la tertulia, quiero agradecer a aquellos oyentes que nos han estado mandando desde temprano fotos a propósito del amanecer. Todo vino a raíz de la helada, ¿no?
¿La helada de qué color es, perdón? Es una helada blanca, ¿no? Porque hay heladas negras, por eso pregunto. Digo. Es una helada blanca.
Pues sabés que ha dado para chistes ese tema de la helada esta mañana entre los oyentes, ¿no? Porque otros han dicho, bueno, pero la helada dura poco... Y debajo reaparecen los verdaderos colores de la patria. O sea, ha dado para mucha creatividad el tema.
Es simbólico, ¿no? Es simbólico.
Bueno, gracias por las fotos de la helada y por fotos también que no son de la helada. Fotos de amaneceres fantásticos como el que hoy había en Punta del Este, que también nos llegaron. Fotos de minas. En fin, son muy bienvenidas.
¿Fotos de minas?
Sí, sí.
Flor de minas.
Preciosa minas y la zona de La Valleja. En el amanecer de hoy, a nosotros nos ayuda mucho porque acá no estamos encerrados, en el estudio no estamos encerrados, tenemos una buena ventana, pero poder ir viendo cómo está el interior también, gracias a los ojos de nuestros oyentes, es una ayuda
milagro.
Que nos cambia el trabajo, claro, nos coloca en sintonía,
en comunicación
con buena parte del territorio. Diez y once minutos cuando seguimos en Tertulia, hoy jueves, con Antonio Mercader, Esteban Valenti, Fernando Estiña y Daniel Chaschetti. ¿Quién será el candidato a la vicepresidencia en cada uno de los partidos? Esa es una pregunta que desvela a dirigentes de los tres lemas por estas horas. ¿Cómo se resuelve este asunto? Bueno, claro, ustedes dirán... Primero falta saber quién es el candidato a presidente. Pero
hay que tomar en cuenta una cosa que yo creo que toda esta danza no ha incluido. Y es que los uruguayos votan al presidente. Es cierto que la fórmula es importante. Pero todo el mundo sabe cómo se maneja el país. Porque no hay que desconocer el problema fundamental. Que el primero de marzo, el que tiene un poder enorme, el que decide, es el presidente. Y entonces... Me parece muy bien esa desesperación por saber la fórmula. A mí lo que más me desespera es saber quién es el candidato a presidente y quién puede ser el presidente, porque es ahí donde se define el futuro del país.
La regla de oro para los ganadores es que no se pueden permitir que se les escape un solo voto del segundo y del tercero. Entonces, necesariamente tienen que encontrar algún tipo de acuerdo. Hay quienes creen que lo ideal es colocar al que salió segundo en la fórmula. Puede ser, no me queda muy claro. Lo cierto es que hay que encontrar algún tipo de acuerdo y yo creo que en ese sentido van a trabajar en los días siguientes a la elección. Yo no creo que ningún candidato ganador salga el mismo domingo con la fórmula, como pasó en abril del 99 con Valle y Hierro.
Está complicada la cosa en los tres partidos para definir tan rápido.
Pero además, yo creo que ahí hay un mito. Está la idea de que, bueno, de que la clave del triunfo de Valle en el 99...
Es un golpe de efecto, ¿no? Es un gran golpe de efecto.
Bueno, pero hay que tomarlo con tranquilidad.
Una influencia, ¿no?, más de los oráculos de la política. Yo los respeto mucho, pero también en eso, ¿qué tienen que ver las encuestas con eso? Disculpame.
Ahí estás aludiendo al comentario de Botinelli el lunes pasado.
Oscar, que lo respeto mucho, pero yo creo que...
¿El comentario, perdón?
De que si que no sale la primera noche, pierde la selección.
No lo planteó en esos términos. No lo planteó en esos términos.
Yo creo que el tiempo es relativo. Esto es lo último que digo.
El tiempo
es
relativo. Fue un análisis del lunes a propósito de los gestos que conviene observar el domingo por la noche.
Y además porque el vice, ¿sabes qué puede hacer? El vice puede dar un salto tan en el aire... que en realidad no lleve detrás de sí todo su electorado.
Es cierto. ¿Cómo?
No entendí eso.
Que si esas cosas simbólicas, aparentemente, que dan un impacto, no tienen en cuenta un dato político fundamental. El vice, el que no gane, sea quien sea, porque además pensemos los debates que se han dado en cada uno de los partidos, puede dar un salto tan en el aire que en lugar de traer consigo todo su electorado, deje una parte por el camino.
Sí, yo lo que quería decir es que el tiempo para arreglar la fórmula, en principio, va a estar determinado por la competencia relativa entre los partidos. O sea, si hay un partido que lo termina antes, va a estar sacándole ventaja a los otros.
Y obliga al otro a salir.
Y obliga a los otros. O sea, voy a dar un ejemplo. Si el partido A resuelve el lunes al otro día de la elección la fórmula y el partido tarda una semana, esos días que tarde van a ser días de campaña del partido A, que va a estar diciendo, miren nosotros qué unidos que estábamos, miren los problemas que tienen aquellos. O sea, eso es natural que funcione así. Pero a priori uno no puede decir cuántas horas, cuántos días o cuántas semanas, ¿no? Lo real es que en la semana inmediata se debería acordar esa fórmula.
Yo no sé si es tan importante que la noche de la elección esté la fórmula y si eso le da un privilegio en alargada, digamos, a quien lo concrete. También está el juego de las expectativas, y a veces los partidos tienen muchas cosas de las que hablar antes de llegar a una fórmula. Yo coincido, es decir, acá no hay un problema de cargos. Sí, lo que creo es que la fórmula, más allá de quién sea, si es el segundo o es un tercero, las fórmulas tienen que sellar una unidad dentro de los partidos. Cualquiera que haya vivido desde un sector perdedor una interna, puede hacerse cargo de la desazón que genera y del dolor incluso que genera entre los militantes del sector que pierde la interna el hecho que no existe una fórmula, no donde el líder del sector perdidoso esté, digamos, indicado, sino donde ese sector en general esté representado. Y si bien es cierto, y comparto totalmente, que el vicepresidente tiene un valor muy relativo en la organización constitucional uruguaya, por otra parte, como debe ser, porque si no se generarían dos polos de poder, hay un dato de la realidad. El vicepresidente viene a, digamos, a conformar o a complementar en algún sentido en el imaginario colectivo los déficits que pueda tener el candidato.
Mirá cómo lo plantea Mujica en el caso de la fórmula del Frente Amplio, cuando le preguntan hoy en Búsqueda. En caso de que gane, ¿cuáles serán los argumentos que utilizará para tratar de convencer a Astori de que acepte su participación, que acepte ser su vicepresidente? Y dice Mujica, tengo la obligación de respetarlo, decida lo que decida. Es una pieza muy importante del frente y necesaria para el país. No tengo dudas que yo soy mucho más popular que Danilo, y Danilo es mucho más potable para sectores clave que hay en nuestra sociedad. Es un dato de la realidad. Yo soy mucho más querido por los pobres, por los trabajadores y por la gente común y corriente. Danilo es mucho más apreciado por algunos sectores intelectuales y por la pequeña y la mediana burguesía, que tienen que participar para poder manejar el país. Tienen capacidad de dirección y de conducción del país. Por eso tendríamos que estar los dos juntos en la fórmula. Si no participan esos dos sectores en la fórmula, el Frente Amplio puede perder, dice Mujica. El país no camina solo con lo popular.
¿Qué expresión es esa a los pequeños burgueses? ¿No? Qué interesante. Bueno, que Mujica hable de los pequeños burgueses.
No, pero quiero ir a esto. Es importante esto.
Pero eso es una visión es absolutamente esto, ¿no? Inteligente.
Sí, pero
y mirá profunda,
que le pasa la pelota a Astori y le dice, sí. mirá que si perdemos, pero yo no y si decir. No me acompañás en la candidatura y perdemos va a ser culpa tuya.
Fernando, yo lo doy le pregunto al revés. ¿Vos te parece que si Astori gana, sacá las encuestas? Sí. ¿Puede no tener en cuenta lo contrario, que todo el mundo sabemos que es así, que Mujica representa los sectores populares notoriamente, porque eso no lo discute ni su más feroz enemigo, y que en un proceso de cambio, y yo hablo del Frente Amplio, después que cada partido hablo el de él, vos no podés tener a Mujica fuera, porque es Mujica más, no es ni siquiera su grupo político, es Mujica el que representa el diálogo entre el poder político y esos sectores populares, lo podés excluir. Ese problema está planteado en el Frente Amplio, es la primera vez en la historia del Frente Amplio donde no hay alguien que por encima de todo representa a todos.
Después le preguntan si tiene pensada alguna alternativa en caso de que Mujica gane y Astori no acepte, y la respuesta es, está brava esa, tiene que ser él. El candidato a la vicepresidencia tiene que ser Astori.
Negociará.
Tenemos una semana después del 28 que va a ser clave.
Negociará.
Y después incluso...
Después lo manda a trabajar 8 horas a Astori y él se va a dedicar a
otras cosas. No, como buen Kunzán.
Dedicate a las 8 horas que yo voy a hablar con la
gente. No, porque después le hace un ofrecimiento, ¿no?
Sombrerazo. La campaña de Bordaberry, tercero lejos, es impecable. Y no lo votaría nunca, consideraría que es un hombre, tengo diferencias de todo tipo, pero yo lo escuché adelante mío, antes de la polémica con Constanza, es un declarante de los mejores que hay en este y no me quita nada. Yo con Berlaberri no lo votaría ni siquiera si era el único candidato. ¿Qué tiene que ver? Vamos a discutir sobre cosas que tienen que ver hasta con la identidad nacional. Es un tipo, yo te digo, yo, como político que lo voy a seguir siendo hasta el último día de mi vida y de izquierda, yo le pongo el ojo arriba porque es un tipo que tiene un discurso muy inteligente y que hizo una campaña muy inteligente.
Esto de hasta el último día de mi vida me suena familiar, no sé por qué esta expresión, ¿no? Hasta el último día de mi vida y seré hasta el último día de mi vida.
Y me siento.
Me evoca, me recuerda algo.
¿Qué te evoca?
Aquella frase, ¿no?
Ahora, te concluyo esto.
¿Qué frase?
La famosa frase de Fidel. Seré hasta el último día de mi vida.
A Fidel.
Viste que hay gente que habla en tango y otra gente que habla en dogma.
Una frase de Maquiavelo, ya que citaste a Fidel, que dice: ninguna victoria es tan terminante como para que el príncipe pierda la prudencia y cometa injusticias. Cuidado con el candidato que gana y no tiene una actitud generosa para
el país. Absolutamente, porque además no es generosa con el país después. Y eso es una actitud generosa, independientemente que me haya peleado y me voy a seguir peleando con Mujica. Eso es una actitud inteligente y generosa.
Más generosa todavía, porque ofrece un cargo de vicepresidente de la República que se escaparía de lo que estamos acostumbrados.
Eso no existe,
¿no?
Lo que ofrece un primer ministro.
Dice, que él
no
se imagina un vicepresidente mucho más activo de lo que muestra el gobierno uruguayo. Y si es Danilo, mucho más. Acá no existe la figura del primer ministro, pero en los hechos se puede transferir poder. Si yo soy presidente, quiero que mi vicepresidente funcione como un primer ministro y pienso transferirle todo el poder necesario.
Eso no existe.
Lo manda a trabajar y lo transforma en fusible, además, ¿no? Si la cosa no sale, la culpa es de ellos, no mía.
Pero
yo les explico a la gente por qué no se puede.
Pero esta historia además ya la vimos.
Sí.
No, porque Vázquez en el 99 lo destrozó a Astori. Y entre el 99 y el 2004 no le dio ni la hora, y en el 2004 lo fue a buscar y terminó gobernando y con Astori. Y ahora nos vamos encaminando a lo mismo, ¿no? Mujica destroza electoralmente a Astori, pero para gobernar lo van a buscar. Entonces yo digo, ¿para qué tanto esfuerzo, no?
¿Por qué no lo elegimos?
¿Por qué no lo ponen directamente a él?